¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD.
Hasta las 13 por Radio UNDAD.
¿Qué te importa?
Y lo decía más temprano, digo, todo tiene como un hilo conductor. Hoy pareciera adrede, pero fue más más fortuito que otra cosa, porque se fueron dando algunos comentarios, algunas cuestiones, y hablaba hace un rato de los 40 años de LEAF, del equipo de antropología forense, que también ayudó a identificar muchos de los cuerpos de los combatientes que están en Malvinas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque justamente tenemos visita en nuestro estudio y está el doctor Fernando Pereira, director de la carrera de Ciencias Ambientales del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAD, para charlar un poco sobre Malvinas y sobre qué es lo que pasa en el suelo de Malvinas, en la geología de Malvinas, y cómo vuelve a tomar una preponderancia tan grande. Fer, muchas gracias por haber venido, por esta visita.
De nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, una mañana fresquita.
Sí, ventosa. Y malvinense.
Sí, eso te iba a
igual
decir.
Igual hay sol, ¿no?
Es una mañana soleada, pero bueno.
Patagónica.
Digo, ¿por qué cuestiones vuelve, más allá de lo coyuntural, qué es lo que pasa en Malvinas? ¿Por qué es algo tan preciado y por qué seguimos con esta disputa que, bueno, ya data de más de un siglo, claramente, de dos siglos, pero digo, ¿qué es lo que pasa en el suelo? ¿Qué pasa en las diversidades ecológicas, en la exploración, en la explotación que puede haber en Malvinas? ¿Por qué es tan interesante?
Claro, bueno, aparte del tema geopolítico, que ya más o menos se trata en general, que tiene que ver con la proximidad al Cabo de Hornos y el control del paso por el océano, entre ambos océanos, y aparte la alternativa de puerto de entrada a la Antártida, que también lo tiene, digamos, claro. Porque bueno, nosotros, nuestro puerto a la Antártida es Ushuaia, obviamente, uh-huh. Pero en el caso de Inglaterra y Estados Unidos, su puerto de entrada obviamente sería las Malvinas, uh-huh. para la Antártida, en el caso... Pensemos que dentro de menos de 10 años vence el Tratado Antártico, uh-huh. y hay que ver cómo se resuelve el tema, entre otras cosas, el tema de la soberanía, porque eso estaba congelado en la firma del Tratado Antártico que se hizo en la década del 50,
claro.
Pese a que Argentina y Chile hacen sus reclamos territoriales, eso está como en stand-by, ¿no? Pero hay que ver qué pasa cuando se produzca se firma de vuelta o se patea de vuelta el tema o no, uh-huh. o empieza la explotación económica en la Antártida. También habrá que ver qué tan derretida está la Antártida vinculado al tema del cambio climático.
Claro.
Porque todavía, desde el punto de vista económico, la Antártida no es viable, digamos, los recursos que tiene, que seguramente los tiene, no son bien conocidos totalmente, entonces todavía, desde el punto de vista económico, no está claro. Uh-huh. qué tan rápido se puede poner eso a producir y generar dinero para los que tienen dinero. Eso habría que verlo. Pero Malvinas, aparte de ese aspecto geopolítico, como decíamos recién, tiene sus recursos económicos interesantes de por sí, digamos, ¿no? Uno de los recursos es la pesca, ¿no es
claro.
cierto? Inglaterra maneja los permisos de pesca de las zonas cercanas a Malvinas. Y básicamente con eso se mantienen las islas.
Con la pesca.
Con la pesca, uh-huh. con los permisos de pesca, bastante beneficiosos. Tengamos en cuenta que las islas tienen 2.000 habitantes.
Claro.
El resto son milicos, claro, son militares,
claro,
que
claro.
tampoco son tantos.
Sí, sí.
O sea que en realidad toda esa visión del pastor escocés en Malvinas con uh-huh. ovejas es bastante fantasiosa.
Es romántica.
Es romántica. Claro. Tienen ovejas, pero...
Claro.
Por gusto, digamos,
sí, sí,
básicamente.
Sí.
Porque
el sustento llega de otro lado.
La guita llega del claro. otro lado y está mantenido directamente con ese tema. Y el otro recurso son los hidrocarburos, ¿no? El petróleo.
Claro.
Eso en el ambiente de plataforma, o sea, la plataforma, no en las islas en sí.
No, sino en las plataformas continentales.
En la plataforma continental, nosotros en Argentina tenemos varias cuencas petroleras.
Y eso es... argentino o esa explotación es extranjera también?
No, a ver, todavía no, en Malvinas todavía no se está explotando petróleo, se está explorando.
Explorando.
Sí.
Corrijo, entonces, ¿esa exploración es nuestra o es extranjera?
No, esa exploración en esa parte la están manejando ellos, pero desde el punto de vista de la soberanía sobre la plataforma, está reconocido por el tratado que salió hace poco, en el 2016 o 2017 salió, que todo el mar de plataforma que rodea las Malvinas es de soberanía nuestra, uh-huh, independientemente de la disputa soberana por las islas en sí. Eso es una de, sí. Eso es un principio internacional, así que en realidad, nuevamente, como toda su vida, Inglaterra incumple las leyes.
Claro.
Ellos no podrían dar permisos ni para la pesca, ni para los hidrocarburos.
Claro.
Porque no tienen
la
soberanía
potestad para
sobre
hacerlo,
el mar.
Claro. ¿Sí? Claro, claro.
Independientemente de vuelta de la discusión soberana de las islas en sí. Pero bueno, el que tiene la fuerza hace lo que quiere,
claro.
Y el que tiene el apoyo del más fuerte también hace lo que quiere, que es Estados Unidos. Así que la realidad es que lo hacen. Ahí nosotros, Argentina tendría que tener una postura mejor, digamos, ¿no? Que bueno, si querés después la vemos.
Y en cuanto a eso, a rédito y a, no solo a rédito en lo político, sino al rédito económico, vos hablabas de la pesca, de la explotación pesquera y de lo que puede llegar a ocurrir posterior a esta exploración.
Claro. Te contaba, Argentina tiene dos cuencas, tiene varias cuencas petroleras sobre que tienen una parte en el continente y una parte en el mar argentino, ¿no? Son cuencas que se prolongan hacia el continente. Por ejemplo, la cuenca del Golfo, que es la famosa cuenca de Comodoro y Caleta Olivia, zona petrolera por definición, donde se descubrió el petróleo. Bueno, esa cuenca tiene una prolongación hacia el océano que Argentina actualmente no explota la parte continental. Después está la cuenca austral, lo que se llama la cuenca austral o de Magallanes, que está en el sur de Santa Cruz. Y Tierra del Fuego. Esa tiene una parte continental, pero tiene una parte oceánica más grande. Y esa cuenca argentina la explota en el océano también. Se saca hidrocarburos en el océano. Tanto la prolongación de la cuenca del Golfo por el norte como la del Austral por el sur se prolongan hasta bastante cerca de Malvinas. Y dan origen a dos cuencas que se llaman la cuenca de Malvinas Norte y la cuenca de Malvinas Oeste. Que la cuenca Malvinas Oeste es como la continuación casi de la cuenca austral nuestra. ¿Sí? Y después hay una cuenca de Malvinas, posiblemente cuenca petrolera, hacia el este, o sea, más lejos nuestro, ¿no? Pero tanto la norte como la del sur, que ellos llaman del oeste, son continuación de las cuencas nuestras, prácticamente. Con lo cual, se sabe bastante que seguro tienen hidrocarburos. Y explotable, porque son cuencas nuestras. Ahora, los ingleses no son tan idiotas y no han dado permiso para hacer exploraciones en estas dos cuencas más cercanas a nosotros, sino que están explorando más que nada hacia el este, la que está más lejos nuestra. Esa es una cuenca que conocemos, hay estudios nuestros y todo, se tiene una cierta idea, pero bueno, están en esa etapa de exploración, que es una etapa que puede llevar unos años, porque llevar una plataforma, ponerla fijada en el fondo y explorar, perforar, lleva años, varias, para hacerse una idea si es económicamente rentable. Está en esa situación.
En esa etapa.
Yo creo que empezar a explotar en esa cuenca del este debe ser una cuestión también de decisión política de ellos. Así que creo que quizás ya daría para empezar a explotarlas.
Claro.
Y quizás ya empezaron y no lo sabemos bien, pero nos daríamos cuenta en general.
Se podría llegar a saber.
Y con los satélites de los barcos, si le pedimos ayuda.
Claro, claramente.
Sí, incluso con el Google Earth, si querés lo mira. Pero sí.
Digo, me quedaba pensando en esto de la pesca y de que son ellos los que están habilitados para habilitar a quienes...
O sea, igual que hacemos
recurso,
nosotros sobre
de la
el mar
misma
argentino.
Manera, exactamente, sobre el mar argentino. Sé que hay determinadas disposiciones que tienen que ver con las distintas especies y demás. Y a eso se le da bolilla porque no nos olvidemos que están sobre el mar argentino, en definitiva.
No, no. No, todo el tema ambiental y todo el tema de la biodiversidad, obviamente, no es una variable.
Claro.
Debemos decir que lamentablemente tampoco para los permisos que da Argentina, ¿eh?
O sea que también Argentina de alguna manera estaría incumpliendo
Con nuestra
con nuestra
propia
propia legislación.
biodiversidad y
Claro,
conservación.
claro.
Digamos, el tema pesquero nuestro es un tema complicado, digo ya de Argentina, digamos,
Sí.
¿no? Es una pesca muy depredadora, no deja mucha plata, en el caso de Argentina no deja mucha plata, con lo cual uno se plantea realmente hasta qué punto, son barcos todos extranjeros, son tripulaciones extranjeras, no es que da trabajo, no da trabajo, no deja mucha plata y degrada la biodiversidad nuestra, no veo cuál es el negocio.
Claro.
Eso ya es una opinión personal. Yo no
Claro.
daría permisos para la pesca extranjera en el mar nuestro de ninguna manera. Dejaría una pesca argentina con barcos de bandera argentina y tripulaciones argentinas y que desembarquen en Argentina para proveernos de peces a nuestra población de pescado, ¿no? Que sería una pesca mucho
Claro,
menor. A mí no me
menor.
interesa que los españoles saquen pescado de acá y lo vendan en España.
Hace poco hubo alguna alerta o
Sí,
algo por
sí.
barcos que habían llegado, si no me equivoco, asiáticos,
De los
que
chinos.
exactamente.
Lo que pasa es que todos los países tienen hasta, digamos, hasta donde hay 200 metros de profundidad, al límite de 200 metros de profundidad, eso proyectado sobre la superficie del océano, y eso desde ahí, ese punto, desde esa
Sí.
raya hasta el continente, es de soberanía de los países, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, para pescar en ese tramo, solo lo pueden hacer legalmente si el país costero lo autoriza,
Claro.
hasta los 200 metros de profundidad. En el caso nuestro, como la plataforma es tan grande y tan
Claro.
bajita, los 200
Claro.
metros están muy
Quedan muy
lejos,
lejos, claro.
Entonces, es bueno para nosotros. Ahora, todos los barcos que vienen sin permiso nuestro pescan en el límite de los 200 metros,
Claro.
en el
Claro.
borde,
Sí, está
que desde el
clarísimo.
punto de vista de la biodiversidad es como lo mismo,
Sí,
porque es un
es
límite.
un claro.
Y esos barcos aparte entran y salen, entran un cachito en el territorio, en el mar nuestro y salen, porque es difícil controlarlo.
Claro.
O cuando se te meten, bueno, hasta que llegás con un barco para digamos, para tomarlo, porque lo podés tomar legalmente, que es lo que se hace, lo capturás al barco.
Capturan.
Sí, después lo expropiás. Pero hasta que,
Ah.
sí. Pero hasta que llegás hasta a tomarlo, los tipos se escapan
Claro,
generalmente.
obviamente. Y en materia justamente de biodiversidad y de ese ecosistema, ¿hay especies que están peligrando? ¿Hay especies que ya no hay? ¿Cómo es la biodiversidad
Mira,
marina?
no, digamos, especies que ya se han extinguido no hay todavía, pero sí han bajado mucho los números de individuos en determinadas especies, lo que es una primera etapa a una posible extinción. En líneas generales, en el océano todavía no hay grandes extinciones. Las grandes extinciones están siendo más en los continentes todavía, la gran desaparición de especies, digo, vinculadas al
Ajá.
cambio climático. ¿Por qué? Porque el mar actúa como un atenuante, digamos. Si bien el clima fluctúa a nivel global, el mar se mantiene en una temperatura un poco más estable. Entonces, todavía el mar no se calentó lo suficiente. Ya se empezó a calentar, que es jodido, que es complicado. Pero todavía no se calentó tanto como las zonas
Como las
continentales.
continentales.
Entonces, el efecto todavía, el mar, de temperatura del mar, hace de buffer.
¿Y cómo se labura para, en especies que puedan llegar a tener algún cierto peligro, además, cómo se labura para para el resguardo?
Bueno, ahí lo que hay que conocer bien es cuáles son los hábitos de cada especie. Cuándo se reproducen, dónde se reproducen, cuándo se alimentan, dónde. De tal manera de tratar de proteger esos sectores directamente de la pesca. No hay mucho más para hacer que eso.
Claro, no
O
hay,
prohibir la pesca, que sería lo
claro.
mejor. Pero no hay mucho más para hacer. Porque aparte en el mar los peces son de gran movilidad
Por,
en
claro,
general.
eso me iba a referir a eso, porque es un territorio y es un lugar, un ecosistema tan difícil que no debe ser lo mismo que cuando tenés una especie terrestre a la que tenés que cuidar o tenés que evitar o tenés
O
que.
incluso peces de río. Es mucho
Claro,
más manejable,
claro.
digamos, es mucho más fácil saber cómo manejarlo. En el océano todavía es
Claro.
bastante difícil y casi todos los países tienen problemas con
Claro.
eso. Falta estudio, en realidad falta estudio. Se ha estudiado mucho los cetáceos, mucho las ballenas, o sea, pero hay poco, hay estudios de peces, muchos, pero de todas maneras, desde el punto de vista de la conservación, claramente falta estudio todavía. Una cosa es, por ejemplo, durante la estación en cuales nacen, donde se produce el desove y nacen los peces pequeñitos y todo eso, ahí hacer como una veda de pesca.
Claro.
¿Entendés? Entonces, en otros momentos, cuando ya los peces están más o menos que pueden escapar y son,
claro, claro.
Porque en realidad, cuando vos pescás, los peces recién nacidos no te sirven para nada, pero los eliminás.
Exacto.
Entonces, la idea es esa, digamos. Yo creo que, por ejemplo, con la merluza, en algún momento, no sé si ahora, pero en algún momento había como meses de veda.
Sí.
Sí,
que creo recordar.
Que era el pescado emblema nuestro,
claro.
Que es la merluza y la corvina, pero más que nada la merluza, ¿no?
¿Qué es eso? Estamos charlando con Fernando Pereira, director de la carrera de Ciencias Ambientales del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAB. Específicamente hablábamos sobre las cuestiones de Malvinas, pero tocaste algo que no le puedo escapar y que me parece siempre un tema sumamente necesario y actual, que es esto del cambio climático, que es esto que está pasando, que se está dando y que encima estamos en un contexto en el cual pareciera que las autoridades dicen que acá no pasa nada. Falta un poquito para que nos digan que el territorio es plano, ¿no? El terraplanismo,
bueno,
asole.
Vos sabés que eso me comentaban el otro día, que la presidenta de la Comisión de Ciencia y Técnica del Congreso, no me acuerdo si es de diputados, que es de La Libertad Avanza, es terraplanista.
Sí.
Yo realmente no lo puedo creer. No puedo creer. Pero lo que no puedo creer también, a ver, te digo la verdad, porque eso lo puede proponer el partido gobernante, pero los otros,
claro, bueno,
lo votan. A ver, ¿cómo podés votar eso? Estamos en un grado de estupidez generalizado. Bueno, yo entiendo que ellos pueden ser, que me perdonen,
comparto,
yo entiendo que ellos pueden ser,
sí.
Pero los otros,
sí,
¿cómo me pones un terraplanista?
Sí.
No, es una cosa increíble. No es un interlocutor, es una persona que... o es como el que es el ministro, que no sé, sabemos ni qué cargo tiene, el presidente del CONICET, pero que actúa como si fuera secretario de Ciencia y Técnica, pero que no tiene cargo, claro. Esas cosas raras. Ese hombre cuyo único mérito es haber clonado perros, los perros de Milei. O sea, ningún mérito, aparte del gato rojo
más
que
allá,
tiene en la
claro,
cabeza.
Más allá de todas esas cuestiones.
El peluquín.
Sí. Más allá de todas esas cuestiones, pero digo, estamos en un momento bastante crucial en cuanto a cambios climáticos, inundaciones en una deforestación impresionante en Brasil, inundaciones realmente muy tremendas que van bajando y que van llegando por el río Paraná a Entre Ríos, a la zona cercana.
Algunas son debidas al cambio climático, otras son...
Otras seguramente tienen que ver con lo estacional, no
sí,
me cabe duda.
Y son naturales,
pero,
comunes, ¿va?
Pero hay algunas cosas a las que tal vez deberíamos empezar a prestarle un poco más de atención y no se le está dando bolilla, ¿no?
El tema de la deforestación es un tema central. Ese sí es un tema central. Yo creo que sería, a nivel Argentina, vinculado al tema ambiental, yo creo que el tema central es la deforestación. Yo tomaría como... Porque Argentina es uno de los países con la tasa de deforestación más alta del mundo. Lo sigue siendo, lo fue y lo sigue siendo. Nosotros creemos que no, pero lo es.
Sigue en el Chaco paraguayo, sigue toda la deforestación de toda
nuestro,
la zona, claro.
En lo que es en la región chaqueña nuestra. Esa es una zona que ya son más de 200 años de deforestación. Y ya queda muy poco, digamos. Nosotros como somos pampeanos, la mayoría de nosotros, pensamos que la Argentina no tiene árboles. Estamos acostumbrados
claro.
a que no hay árboles. Pero en un tercio de la Argentina había árboles, casi. Entonces, ya les digo, tenemos una tasa de deforestación y eso pasa en soja.
Claro.
Es descabellado.
Claro.
La deforestación influye en el cambio climático, es una causa de cambio climático, no es una consecuencia, es una causa. O sea, de la misma manera que la combustión, el uso de combustibles fósiles genera el calentamiento, ¿no? La presencia de gases de efecto invernadero. La deforestación también, porque libera la principal fuente de carbono en la superficie de la Tierra, que es la vida.
¿Sí? Tal cual.
Son las plantas. O sea, las plantas. Y la otra fuente que se libera y se pierde, pero se pierde la atmósfera, es el carbono que está retenido en los suelos. La deforestación genera una pérdida de suelos marcada, y en esa pérdida de suelo, especialmente el horizonte superficial, pierde la materia orgánica que tenía entrampada como sumidero. Uh-huh. O sea, pensemos que hay más materia orgánica retenida, sumida, uh-huh, en el suelo que en toda la vegetación que existe en la Tierra. O sea, el suelo retiene más materia orgánica que la vegetación. Mucho más que la que está en el aire, ¿sí? Mucho más que la que está en el agua, ¿sí? O sea, que el suelo es uno de los sumideros principales.
Más grande, claro.
El
más
principal
que el agua.
Sumidero de carbono son las rocas. Las rocas calcáreas, las calizas, pero por mucho, exponencialmente mucho mayor. Lo que pasa es que como están retenidas como roca, no están tan lábiles para ir a la atmósfera.
Uh-huh. Y después de eso, la tierra, el suelo.
Después el suelo. Después sí, lo que está en el agua y lo que está en las plantas.
Hubiese pensado que era lo que estaba en el agua.
Es que en general nosotros tenemos la visión del ciclo del carbono, lo que se llama el ciclo corto del carbono, que deja afuera justamente lo que es terrestre.
Claro.
Pero es equivocado porque lo que es terrestre es la principal. Lo que pasa es que como actúa en tiempo distinto, parece que no actuara. Pero en realidad esos tiempos distintos se aceleran. Vos imaginate, digamos, que hay mucho carbonato retenido en los corales, en los arrecifes, uh-huh, de coral. Imagínate que hay una placa que tiene arrecifes de coral que se va moviendo y se subducta abajo de un continente. Los volcanes que están arriba de esa zona largan dióxido de carbono, largan carbono durante millones de años, mucho más de lo que suelen largar.
Ah, claro.
O sea, vos pensás que hasta que no hubiera humanidad, lo que generaban los grandes cambios en la composición...
Las placas tectónicas, claro.
En la composición de carbono de la atmósfera, son los procesos geológicos.
Claro, claro.
Pero grandes, más grandes, digamos. Por eso también a los geólogos nos cuesta a veces aceptar qué tanto papel tiene la humanidad en el cambio climático, porque conocemos esa historia.
Y por otra parte, porque entiendo que debe tener que ver con una cuestión de temporalidad.
Sí, pero eso es una falsa certeza, porque los tiempos no son tiempos lineales lentos. Esos tiempos son lentos hasta que se aceleran de golpe.
Ah, todo puede ir a una velocidad crucero, puede detener.
Es que la geología no es tan lenta como la gente cree.
Bueno, ¿ves? Ese es un dato, porque yo en esto que comentás...
Los mismos geólogos, ¿eh? Los mismos geólogos. Tenemos una visión del tiempo muy gradual y muy lenta. Bueno, en general es así, pero ahí...
Hasta que ocurre lo contrario.
Hasta que ocurre lo contrario, y cuando ocurre lo contrario es global.
Claro.
Las extinciones masivas que hubo en la historia de la Tierra, hubo 5 extinciones masivas.
Claro.
Nosotros conocemos más la del Cretácico, que es cuando cayó el meteorito o el cometa, uh-huh, y mató a los dinosaurios. Uh-huh. Pero una mucho más grande, 200 millones de años antes, que fue generada por el vulcanismo, que cambió la composición de la atmósfera. Mucho vulcanismo durante unos poquitos millones de años cambió la composición de la atmósfera. El 90% de las especies terrestres se extinguió.
Por el vulcanismo, 200 millones de años. Bueno.
200 millones, 240, 200 millones de años antes que la extinción de los dinosaurios. En realidad, esa extinción de los 240 generó con esa mortandad un ambiente así disponible para que los dinosaurios se expandieran. O sea, los dinosaurios nacen de una extinción y mueren en otra extinción. Y los mamíferos también.
Claro, iba a decir.
Venimos de antes, pero surgimos como especie dominante a nivel tierra después de la extinción de los dinosaurios.
Claro, digo, seremos fruto de alguna de esas.
Las extinciones generan después especiación. Y esos son fenómenos veloces.
Claro.
Veloces, geológicamente, ¿no?
Ah, yo quiero una clase de esto, quiero una clase. La próxima nos fuimos de Malvinas hasta el Cretácico, no sé, hasta dónde. Cretácico. Cretácico es Dory, como habla como los cetáceos. pero me encantó y me gusta pensarnos un poco desde la parte ambiental para tener un cacho más de conciencia con lo que está pasando ahora. Así que vamos a armar algo para charlar de esto que esté vinculado con toda esta historia que traes respecto del vulcanismo, que eso es algo que me interesó, que no lo conocía. Bueno, no conozco la mayor parte de las cosas que contás porque tienen que ver con tu expertise.
Pero la mayor parte de la gente lo desconoce.
Pero me parece muy interesante. Así que, nada, doblemente agradecida por esta charla, Fer, como siempre. Un gusto que hayas pasado por la radio.
Gracias a vos.
Fernando Pereira, director de la carrera de Ciencias Ambientales del Departamento de Ambiente y Turismo de la UNDAV, pasó por ¿Qué te importa?